Boxer Radio. Píldoras sonoras para poner voz a la experiencia de usuario. Presentado por Eduardo Munilla.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, en función de cuando estés escuchando este contenido. Saludos de Eduardo Munilla, otro día más aquí en UX Radio, hablando de UX y naturalmente pues que cada podcast es un mundo y cada podcast tiene un reto y cada podcast, bueno, pues procuramos hacerlo totalmente distinto. Hemos hablado de muchísimas cosas a lo largo de esta temporada y hoy nos vamos a ir de compras y nos vamos a ir hasta Barcelona. Vamos a ir a comprar allá a Barcelona y vamos a ver cómo se compra y cómo se prepara el mundo del retail a través de una marca súper conocida que es Mango. Yo desde mi estudio ya me gustaría estar ahora mismo ahí en esa cocina de Mango y naturalmente pues voy a saludar a mis tres invitados. Digo que es un reto porque hay tres invitados a los cuales, bueno, pues voy a entrevistar y, bueno, va a ser una pequeña tertulia. ¿Qué pasa? Que como no nos vemos, es muy fácil que ellos sí se ven porque están juntos, pero yo no los veo. Entonces, a la hora de preguntar o de intervenir, bueno, pues para que no sea un lío, pues la idea es que bueno, pues ir respetando un poco los turnos. Voy a saludar a Adrián Montiel, que es Product Designer en Mango. ¿Qué tal? Un saludo.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues estuvo junto con Laia Grassi también en este evento de Barcelona que hicimos y que fue dedicado al retail. Y bueno, pues gracias de nuevo por estar aquí, por estar también vinculado en ese Immersive enfocado al retail de la escuela que has estado con nosotros.
A vosotros.
Pues muchísimas gracias. Lorenzo Viana, Service Design and Research Lead en Mango, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Pues muchísimas gracias. Y ahora, Ana Isabel Rodríguez Alonso, Global Customer Experience Manager en Mango. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien.
Bueno, pues describirme un poco. Estáis los tres juntos, ¿no?
Sí.
Bueno, y ahora...
Sí, estamos los tres.
Estáis ahí los tres y estáis en la sede de Mango y pertenecéis todos al mismo equipo, ¿no?
Sí, estamos aquí los tres. Formamos un equipo más grande porque somos casi unas... más de 12 personas en el equipo de Customer Experience. Pero bueno, somos una pequeña representación.
Bueno, Ana Isabel, cuéntanos un poco, porque yo hablo de Global Customer Experience Manager, ¿y qué hace un Global Customer Experience Manager?
Madre mía, hasta a mí me suena como súper formal, ¿no? Pues aquí hacemos muchas cosas. Empezamos hace unos años, cuando bueno, empezamos a definir, digamos, todo lo que es la aportación de los perfiles de diseño UX. Y bueno, parece ser que lo estábamos haciendo bien, entonces hace unos meses, en enero de este año, nos plantearon un nuevo reto que sería liderar la experiencia de cliente, pero más allá de lo que es Mango.com y de la aplicación de Mango, y empezar a plantear también cómo es esa experiencia en las tiendas físicas. O sea que teniendo en cuenta que Mango tiene más de 2.000 tiendas físicas en todo el mundo, pues imagínate ante lo que nos encontramos cada día cuando llegamos a la oficina, ¿no? Muchas ganas y mucho optimismo para hacer que la experiencia sea cada día más satisfactoria y mejor.
Ana Isabel, ¿qué hago? ¿Te digo Ana Isabel? ¿Te digo Ana? ¿Cómo te llaman?
Pues mira, me llaman de distintas maneras, pero aquí en Mango, Anabel.
Anabel, bueno, pues eso, para hacerlo de, pues como te llaman, más cercano. Bueno, Anabel, entonces esto es claro que es un reto, porque estamos hablando de algo global, que estamos hablando del mundo, de tiendas con culturas totalmente diferentes y mezclando lo que es lo físico con lo online. Es un reto de AUPA.
Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo que aquí también hay que tener en cuenta que uno de los pros más importantes de nuestro equipo es que para poder afrontar todo esto, pues tenemos distintos perfiles en el equipo. Que esto es una cosa que yo valoro muchísimo. No solo tenemos perfiles de diseño UX, como bien decías al inicio, pues Lou está dedicado a toda la parte de research y de diseño de servicios. Pero además también hay perfiles de redacción, de UX writers, que también tienen una aportación en todo lo que hacemos, porque al final Mango es una empresa de moda donde todo lo que es storytelling y la parte de branding tiene muchísima importancia y, bueno, son personas que están muy involucradas en los proyectos para asegurarnos de que esa marca está representada en todo lo que hacemos.
Lorenzo Viana, Service Design and Research Lead en Mango. ¿Qué es eso?
¿Qué no es, no?
¿Qué no es?
No, a ver, al final la investigación y el diseño de servicios están muy unidas porque en este caso, y yo creo que en general porque tiene lógica, ¿no? Pero en este caso en particular de Mango, la investigación fue uno de los trampolines, digamos, que tuvimos en el equipo para abarcar más experiencia, ¿no? Nosotros detectamos enseguida, ya lo intuíamos, yo incluso ya podríamos decir que nosotros lo sabíamos, pero se nos quedó demostrado de cierta manera que para los clientes no hay tal frontera, ¿no? No hay comprar online o comprar offline, ¿eso qué es, no? Al final ellos compran a Mango y no saben, muchas veces ni se acuerdan si lo han comprado online, si lo han comprado en una tienda física, o al final la experiencia acaba siendo bastante indistinta en ese sentido, ¿no? Lo que sí es difícil de conseguir es que sea fluida y que no existan, digamos, que las barreras que nosotros tenemos, las limitaciones logísticas o de empresa que tenemos, pues no se les traspasen, ¿no? Entonces, al final, la investigación lo que nos ha permitido es ver esto y el diseño de servicios, la necesidad que tenemos ahora mismo de plasmar nuestra oferta de experiencia, ¿no? Digamos, de una manera más coherente y más holística, si queremos llamarle.
Pues suena bien. Adrián Montiel, Product Designer en Mango. Más cortito y más conciso. ¿Qué es esto?
Pues mira, yo soy el rezagado de Mango, ¿no? Al final digo rezagado porque al final yo empecé trabajando en diseño de producto digital, ¿no? Empresas donde tenían productos y servicios puramente nativos digitales. Eso significa que no tenían lo que es el canal offline, ¿no? Un sitio físico, una tienda física. ¿Y qué pasó? Que aquí en Mango me encontré pues un reto, ¿no? Que era empezar a cambiar la mente, digamos el mindset, y adaptarme a una transición, a una experiencia donde cuando se diseña el producto digital, pues tienes que tener muy, muy en cuenta todo el aspecto físico, desde los mensajes a las interacciones, ¿no? Y claro, es algo que nunca me había encontrado en los últimos 10 años y que es para mí un reto, ¿no? Que existe en Mango y que realmente está todo por hacer, ¿no?
Aunque realmente yo por lo que he estado viendo, esta multinacional Mango, que bueno, pues dedicada al diseño, en este caso de ropa, fabricación y comercialización de esas prendas de vestir y de complementos para tres tipos de clientes o usuarios, que son mujeres, niños y hombres. El objetivo es estar presente, o el objetivo que se marca en este caso Isaac Andic, es estar presente en todas las ciudades del mundo y, como bien decía Anabel, 2.700 puntos de venta y 105 países. Una marca de moda catalana, pionera siempre en el sector online. Empezasteis con esto del online, del e-commerce en el año 2000. Lleváis ya tiempo, la firma cuenta con 16.000 empleados y bueno, la verdad que son cifras que ponen los pelos de punta. Imagino que también, bueno, estáis en plena transformación digital.
Bueno, yo creo que eso es algo que está muy de moda en todo el sector y nosotros pues también evidentemente es uno de los puntos en el que estamos ahora luchando cada día, ¿no? Porque realmente la parte de transformación digital en una compañía es fundamental para poder abordar todo esto que se nos viene, todos estos retos, y la omnicanalidad es pues una de las líneas estratégicas que tenemos.
Cualquiera de vosotros, vosotros que sois en este caso pioneros, que tenéis mucha experiencia en el e-commerce, antes hablábamos de consumidor y ahora se habla de usuario, pero ¿debemos distinguir entre consumidor y usuario? ¿Es la misma persona? Cualquiera de los tres me vale.
Yo creo que sí, que es interesante distinguir entre lo que es un consumidor y un usuario. En particular, y en mi caso particular, o en el caso particular del diseño de servicios, es esencial, ¿no? Un consumidor, un usuario no siempre es un consumidor, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo más sencillo es que un usuario de Mango puede ser la propia vendedora que está usando los sistemas internos de la compañía, ¿no? Y es usuaria de la tecnología que se le pone a disposición y es una usuaria más del sistema, ¿no? Y no tiene por qué ser necesariamente o no en ese momento una consumidora, ¿vale? No en ese rol, ¿vale? Y el consumidor se asocia mucho más a aquel que puede comprar o que acaba comprando lo que ofrece, ¿no? El producto que está ofreciendo la compañía. Entonces yo creo que es interesante distinguir este tipo de conceptos.
Pero ahora que hablas tú de usuario, en este caso de personas o trabajadores, ¿cómo se traslada todo esto al sistema de franquicias? Porque claro, normalmente los ritmos de transformación en pequeñas capitales de provincia son totalmente distintos muchas veces a la matriz, ¿no?
Bueno, es una cuestión más operativa interna que no tanto del cliente, ¿no? Al final el cliente no tiene esa visibilidad e incluso muchas veces la persona que trabaja también tampoco tiene por qué acabar de tener la diferencia de donde al final la marca paraguas está allí y la experiencia debería ser lo más simples posible, ¿no?
Sí, para nosotros al final yo creo que va un poco al hilo de lo que comentabas tú antes, Lou, de al final un cliente, no diferenciamos entre un cliente, ¿no?, que compra online y un cliente que compra en tienda física, pero tampoco diferenciamos entre un cliente que acude a una franquicia y que entra en una de nuestras tiendas propias, ¿no? Al final para nosotros, ten en cuenta que hay algunas ciudades incluso donde puede haber, yo creo que esto pasa, franquicia y tienda propia, algunos países seguro donde tenemos propias y franquicias, ¿no? Uh-huh. Y al final para nosotros es fundamental que tú cuando entres en una tienda no para nada seas capaz de detectar esa diferenciación. Lo que sí es cierto, y esto también hay que tenerlo en cuenta, a nivel interno es un reto, porque los procesos, digamos, de trabajo son diferentes cuando hablamos de las tiendas propias que cuando hablamos de lo que se hacen las franquicias. Entonces, digamos que a nivel interno y a nivel organizativo para nosotros es un punto, digamos, adicional en nuestros procesos.
¿Desde cuándo lleváis pintando esta nueva hoja de ruta o este lienzo en blanco? Porque claro, la tienda antes era prácticamente todo físico, una red de distribución, y bueno, pues ahora con el hándicap de que hay que cambiar internamente y hay que adecuarse a lo que está demandando el consumidor.
Bueno, yo diría que a nivel de Customer Experience, esa hoja de ruta es una hoja de ruta en la que, bueno, nosotros tenemos un trabajo constante con todo el equipo de estrategia de la compañía. O sea, entendemos que somos un equipo que responde ante una estrategia global de la compañía y sobre todo somos un equipo súper transversal. Que aquí también para mí es uno de los puntos fuertes de trabajar aquí. Yo creo que esto es una de las cosas que más nos gusta a la mayoría de las personas que trabajamos en este equipo, que es el hecho de trabajar con otros departamentos, como pueda ser interiorismo, como pueda ser el equipo de retail de tienda, como puede ser el equipo de merchandising. Es decir, trabajamos con muchos equipos diferentes y esa hoja de ruta tiene que estar conectada con la estrategia global. Solo así nos aseguraremos de siempre estar aportando el valor en los proyectos que son más importantes para la compañía, porque hay muchos proyectos y hay muchas ideas y tenemos que asegurarnos de ser capaces de ofrecer, digamos, esa visión más de diseño de servicio en los proyectos que están en marcha, pero también tenemos que ser capaces de definir cuáles son las ideas y de cómo podemos cada vez más experimentar más rápido con esas ideas. Entonces, yo la hoja de ruta es muy alineada con estrategia y luego, sobre todo, para mí lo importante es la aportación que tenemos en esos proyectos y también, fundamentalmente, en todo lo que es el área de innovación de Mango.
La moda es uno de los exponentes pues más importantes del concepto del retail. ¿Qué peculiaridades existen al nivel de consumidor o usuario?
Hombre, yo creo que la moda es una manera de que pertenezcas o no pertenezcas a un grupo, ¿no? Es la manera en cómo tú expresas la imagen que quieres que tengan de ti y de manera más inmediata, ¿no? En ese sentido es muy, muy, muy personal y yo creo que ese es un punto bastante peculiar a la hora de diseñar, ya sea interfaz, ya sea el propio producto, ya sea cualquier oferta de servicio, espacio, en fin, etc. Sí es muy particular, yo creo que ese es el punto de partida, la particularidad de la moda. Pero vamos, que se meten muchas más cosas, ¿no? Al final, cuando compras moda, no compras una prenda, ¿no? Compras formar parte de un estilo de vida,
que representas, ¿no?
Exacto. Al final vas mucho más allá. Y entonces, en ese sentido, la parte emocional, y también por eso Anabel hablaba antes de la parte de storytelling, de narrativa, ¿no? Esta parte es esencial en todo lo que estás transmitiendo. que esto es lo que te permitirá, lo que hará que sea creíble el hecho de que formes parte de un grupo y de que te sientas identificado con los valores de una marca. Creo que es esencial, especialmente en moda, este factor, ¿no? De formar parte de algo más grande que tú y con el que te sientas identificado.
Es decir, que vuestro departamento en algún momento también se tiene que poner las gafas de Cool Hunter e interpretar a esas tribus urbanas en función de cómo visten, también tienen un comportamiento, pues para hacer un servicio, en este caso de diseñar ese servicio acorde a ellos, ¿no? Y a su estilo de vida.
Bueno, yo aquí quizás diferenciaría, que no sé si Lou y Adrián están de acuerdo conmigo, pero yo diferenciaría un poco, nuestra aportación aquí está más relacionada quizás con lo que nosotros hemos venido a llamar brand experience, ¿no? Que al final somos conscientes de que la tienda tiene que ir más allá de ser simplemente un espacio donde tengas a tu disposición un determinado número de prendas, ¿no? Y tallas. Y que realmente cada vez seamos más capaces de ofrecer otro tipo de experiencias, ¿no? Que vayan más allá de ese producto. Entonces, esa apertura quizás de mente, ¿no? Y de replantearnos ese espacio físico, pues yo creo que aquí, pues por supuesto, es uno de las áreas que nosotros creemos mucho en ello. Y de hecho, bueno, si seguís las redes sociales de Mango, como puede ser Instagram, si no lo hacéis, os invito a que lo hagáis. Hace poco pues hicimos este tipo de experiencia que hemos denominado las Fashion Talk y que nos permitieron pues desarrollar digamos este concepto de qué es la moda, ¿no? Cuáles son las últimas tendencias que hay a día de hoy, ¿no? Y cómo Mango como marca es capaz de transmitir estas tendencias en nuestra colección, ¿no? Entonces eso fue súper interesante porque tuvimos la oportunidad de invitar a ese evento a nuestras clientas que pudieron participar pues de una velada durante una hora y media para conocer esas tendencias, ¿no? Y bueno, pues para nosotros este es parte de las apuestas desde el equipo de Customer Experience, que trabajamos muy alineados. Antes te comentaba que trabajamos alineados con departamentos, pues fundamental también nuestra colaboración con departamentos como el de Relaciones Públicas, Comunicación o Imagen, para poder potenciar que se vayan realizando este tipo de eventos cada vez más, porque vemos que esa conexión emocional, para poder establecerla, es necesaria o cada vez ir un paso más allá, ¿no? Entonces, aquí, pues, obvio que nosotros queremos apostar por ello.
Una pregunta así un poco más educativa, por así decirlo. Vamos a hablar de service design. ¿De qué trata y qué diferencias existen respecto al UX para vosotros?
Bueno, es la pregunta de millón, ¿no?
Ya os he dicho que vamos a mezclar trabajo con formación.
Esta creo que se la vamos a dejar a Lou.
A ver, nosotros es diferente, es decir, normalmente lo que se llama la experiencia de usuario y el diseño de experiencia de usuario viene de la tradición de las interfaces, ¿no? Del diseño de interacción, que normalmente está vinculado a la tecnología y a la interacción con una interfaz tecnológica, ¿no? En gran medida, y donde está el gran foco hoy día, es en la interacción con una pantalla de ordenador, con una aplicación móvil. Este tipo de interacciones son las más comunes, ¿no? Pero podría haber tantas otras, y ahora empiezan pues las interfaces por voz, la realidad virtual, etc. El diseño de servicio, al final, lo que considero es que cada vez más estamos caminando hacia una sociedad orientada al servicio, ¿no? En que hay una serie de marcas que están transformando su foco o su centro de producto a servicio, hay muchos ejemplos, y que con la transformación digital que se está viviendo y la digitalización de una serie de ofertas, pues se han creado servicios tecnológicos que han necesitado un diseño no solo de sus puntos de contacto, que son las interfaces, pero de toda una serie de puntos de contacto más. Entonces, nos hemos dado cuenta de que tenemos que diseñar todo el proceso ideal, ¿no? Y plantear unas instrucciones para ofrecer el servicio a nivel global, porque si no queda por, vivido por partes y el cliente no entiende esta división de un servicio vivido por partes, ¿no? Si tú alquilas un coche y tienes una experiencia en la web de un determinado color, de una determinada manera, en que te dan unas condiciones y luego llegas a la oficina para alquilar ese coche y la experiencia es totalmente distinta porque no hay la misma persona pensando en el servicio a nivel global o el mismo equipo o la misma directriz, al final se rompe, ¿no?, la experiencia positiva porque no cumples con las expectativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el diseño de servicios lo que introduce es el factor no necesariamente de interacción no necesariamente tecnológica, en la que tú tienes que tener en cuenta la interacción humana que tiene que haber para que se dé este fenómeno del servicio, ¿no?
Sí, aquí me gustaría complementar algo que comentaba Lou, ¿no?, que decía que una persona UX pues no está más familiarizada con interface, ¿no? Sí que es cierto. Aunque eso no significa, que esto es algo que me preguntan mucho, ¿no?, otros UXers del mundo, ¿no?, si se pueden dedicar a service design, ¿no?, de hostia, pero soy UXer, ¿puedo hacer service design? Sí. Y casi siempre les contesto lo mismo, ¿no?, que la persona UX, por lo general, si hace UX, tiene un mindset muy focalizado en resolución de problemas y objetivos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, alguien que tiene este ya mindset, independientemente de si diseña bien o mal a nivel de interface, sí que puede ser una persona perfectamente proclive a ir hacia el área de service design, ¿no?
Porque está claro que todo el mundo Perdona, sí, Adrián.
No, dispara.
No, te decía que claro, que todo el mundo al final, hay gente que puede ser muy una persona que resuelva problemas, que tenga esa visión estratégica, que sepa conceptualizar, que sepa estructurar y pintarlo, pero realmente luego hay alguien con ese pincel más fino que te lo clava, ¿no?
Claro, pero eso es como en todas las disciplinas, ¿no? Es decir, incluso en el diseño de servicios es una disciplina bastante amplia, ¿no? Y habrá una persona con más capacidad para percibir, entender, con más empatía, para recopilar problemas e incluso analizarlos y encontrar patrones, ¿no? Y habrá otras personas con más capacidad, pues, para visualizar materiales que pueden llegar a formar equipos, ¿no? Y al final, yo creo que hay un punto interesante, que es que en el diseño de interacción o de UX, lo que tiene de importante es que empieza a poner en los diseñadores el concepto de relación, ¿no? Ya no diseñan tanto un objeto, sino que diseñan una relación, porque acaban diseñando la manera como una persona interactúa con algo en movimiento, ¿no? De un sitio a otro. Ya no es una cosa que está quieta en un sitio, sino que es una sucesión, ¿no?, de elementos. Y eso creo que es un punto clave para el salto al diseño de servicios, que el servicio es una cosa que ocurre en el tiempo, ¿no? Es muy temporal. Y yo creo que por eso también el mindset es muy interesante, ¿no? En este paso de objeto a relación.
Bueno, y luego también yo creo que hay una cosa a destacar más desde un punto de vista también profesional. Nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo sí que estamos viendo esta inquietud, ¿no? De hecho, tenemos varios casos de algún diseñador UX, ¿no?, que se está planteando ahora abordar el diseño de servicios, o un diseñador UX que le interesa, digamos, adentrarse más en el mundo del research. Y yo creo que al final son perfiles que en general son personas muy inquietas, y su mindset es sobre todo pues identificar cuál es el problema y cómo podemos resolverlo, ¿no? Y todo parte de ahí. Entonces, nosotros lo que estamos viendo en el equipo es esa capacidad de las personas por ir profundizando en distintas especialidades, y también esa capacidad de en algún momento dado decir, oye, pues realmente me gustaría tirarme ya a la piscina, ¿no?, y quizás empezar a especializarme en otra área, ¿no? Y esto es una cosa que nos ha pasado desde el principio, me ha pasado a mí, de hecho también a Lou, y en otros, digamos, otras personas del equipo actualmente están en estos procesos de transición. O sea que para nosotros es lo que te decía al principio, digamos, de nuestra charla, experiencia de cliente es todo esto. Para nosotros experiencia de cliente es diseño de servicios, es diseño de interfaz, pero también es pues redacción de contenido. Y todas estas personas tienen ese mismo mindset, ¿no?, de solucionar problemas, como decía.
Y una de las cosas que yo también estoy viendo en todo esto del UX, que antiguamente, bueno, pues sobre todo el medio, ¿no?, en el que se realizaba. Estábamos hablando de diseño en entornos, por así decirlo, cuando era el analógico o físico, pues la tienda, y después la parte gráfica. Luego ya nos llega Internet, empezamos ahí a hacer interface de las plataformas, pero claro, llega ahí esas tecnologías disruptivas, la impresión 3D, el blockchain, la introducción de robots, la realidad virtual, todas estas que empiezan ya a sonar desde el Internet de las cosas, a conectar todo esto. Y cómo un experto, en este caso en UX, convive con todo esto, porque claro, al final estos son herramientas y la tecnología, que no es para mí un fin, sino es un medio para poder ayudar al usuario o al consumidor. ¿Cómo se cocina todo esto?
A ver, para mí hay un punto que es imprescindible, que es la capacidad de adaptación al cambio, ¿no? Al final todos estos, digamos, estas nuevas tecnologías van surgiendo, no son todas las que ya están creadas, van a ir surgiendo cada vez más, y hay como realmente esa necesidad de poder apostar también. Hay muchísimas tecnologías, has mencionado varias de ellas. Para mí aquí hay un punto fundamental, y es ver qué aportarían, digamos, estas tecnologías a nuestra experiencia. Nosotros lo enlazo un poco con un tema que comentamos muy a menudo, que nosotros no vemos, digamos, la tienda como algo techie, ¿no? Sino que entendemos que la tecnología siempre tiene que ser un medio para nosotros para lograr algo. No se trata de ser especialistas en todo lo que vaya surgiendo, pero sí que si estamos resolviendo un problema y identificamos que alguna de estas tecnologías nos puede ayudar o contribuir o ir más rápido, ser más ágiles, pues definitivamente ahí es donde el momento en el que tenemos que dar entrada, hacer, digamos, más un zoom, ¿no? De entenderla también y quizás también recurrir fuera de nuestra área interna. O sea, aquí también valoramos mucho todo lo que es la colaboración con otras empresas que tengan este conocimiento.
Yo creo que al final aquí hay un punto bastante clave, que es que Mango quiere acercarse, ¿no?, a sus clientes, y quiere tener un contacto humano, de cierta forma, con ellos. Y ahí donde el rol que juega la tecnología es para permitir que esta interacción humana sea lo más satisfactoria posible y que no sea rota por problemas que pueden resolverse, ¿no?, por la misma tecnología. Es un poco lo que decías, que no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir mejores relaciones, explicar mejor nuestras cosas, contar mejor nuestra historia, y que en definitiva esta relación que se establece entre la marca y el cliente pues sea una relación más cercana, más humana, ¿no?
Sí, desde mi punto de vista, al final, subrayar un poco lo que decía Anabel, ¿no?, que no sé, mindset de UX, para mí es la tecnología, si te ayuda a solucionar problemas, es fantástica. Y también hay una parte interesante que de la tecnología, que desde mi punto de vista es todo lo que es experimentación, ¿no? Porque al final, ¿no?, pues como decías, salen nuevas tecnologías. Y bueno, está bien, ¿no?, pensar en nuevas ideas para experimentar y ver un poco lo que pasa, ¿no? Habría para mí una parte más de, oye, tenemos este problema, ahí está la tecnología, ¿no?, ya sea antigua o actual, me da igual, que nos puede ayudar a solucionar esto. Y hay otra parte que es, mira, no sé muy bien qué puedo conseguir con esta tecnología, pero tengo una idea y me gustaría probarla y a ver qué pasa, ¿no? Y esta parte también en Mango es algo que bueno, nos interesa, ¿no?, para ver un poco qué resultado conseguimos, porque quizá, oye, descubrimos algo nuevo, aprendemos, y esto nos da una información que, oye, nos hace cambiar la perspectiva de un problema que teníamos, que lo hemos solucionado de otra forma.
Creo que, aislando un poco lo que dice Adrián, y ya para poder seguir, el mindset de diseño, ¿no?, va más allá del problema, ¿no? Es justo lo que decía Adrián, ¿no? Va como con el sueño, ¿no? Quiero conseguir determinada cosa, quiero imaginar una cosa distinta, visualizar una interacción distinta, una interacción nueva, experimentando. Y creo que eso es muy importante, que también podamos en algunos entornos, y esto la tecnología nos puede ayudar, a salir del mindset resolver problema y ponernos en el mindset soñar una nueva manera de hacer las cosas, que no tiene necesariamente por qué estar resolviendo ningún problema concreto, sino creando una cosa diferente, una cosa nueva, experimentando y pasándoselo bien, ¿no? Creo que es un punto interesante que tiene que ver también con el diseño de UX y con el diseño de servicios.
Pero vosotros a nivel tecnológico sí que estáis generando ya importantes innovaciones. Prueba de ello es la experiencia de compra de las personas. Sin ir más lejos, Mango, habéis incorporado recientemente esos probadores inteligentes. Hablarnos de ello.
Bueno, el probador inteligente es un experimento como tantos otros, ¿no? Y yo creo que viene por un lado por esta vía que hablaba Adrián, de experimentar y de probar cosas nuevas, viene por un lado de proporcionar experiencias novedosas y que puedan sorprender a nuestros clientes, y además viene a solucionar problemas que pueda haber en el probador, ¿no? Al final es muy típico, y lo sabemos, lo hemos investigado, es una cosa que se sabe que es Vox Populi, que las personas se prueban en el probador y necesitan cambiar la talla, piden ayuda, piden que les traigan una talla diferente, piden que les traigan algo que les combine, ¿no? El probador lo que te permite es facilitar esta comunicación con una persona sin que tengas que salir, volver a vestirte para salir, coger una prenda y volver, sino que puedes solicitar esta prenda en la planta, puedes ver ideas para vestirte mejor, en fin. Yo creo que viene por varias vías, ¿no? Y al final hemos visto cómo la gente reacciona de manera positiva, ¿no? Hemos aprendido mucho, lo hemos mejorado, y la gente tiene una reacción vincula Mango como a algo innovador, y eso es una cosa que nos hace sentir contentos, ¿no?
A mí me gustaría añadir quizás también la importancia, que lo hemos mencionado también, de innovar, ¿no? Al final, ahora mismo entendemos que forma parte de lo que tenemos que hacer. Cada vez tenemos que ser, digamos, ir un paso por delante, entender que tenemos que experimentar mucho, ¿no? Y eso puede ser, pues, como estos proyectos que estás mencionando, como puede ser el probador digital. Tenemos otros proyectos que estamos sacando, y sobre todo para nosotros es la importancia de sacar esos learnings que mencionaba antes Adrià lo antes posible, ¿no? O sea, quizás en otros momentos hubiéramos apostado, ¿no? Por hacer, digamos, un despliegue directamente en muchísimas tiendas, ¿no? Cada vez más nuestro approach es muy diferente. Tenemos una idea y el planteamiento es experimentarlo en una, dos, tres tiendas físicas, incluso lo has mencionado, somos una empresa internacional, pues quizás hacer la prueba en otro país, en otra ciudad, como puede ser Londres. Actualmente tenemos proyectos que estamos haciendo en Barcelona, en Londres, y eso nos da pues mucha ventaja en el sentido de que sacamos esa información. Cada vez más entendemos que no se trata de tener una idea y apostar por ella, sino de ver si realmente el cliente le ve valor. Y eso es fundamental, y eso cambia totalmente el approach a proyectos que quizás hace un tiempo pues podrían implicar una dedicación de unos 6 meses, y nuestro reto es pues cada vez hacerlo en menos tiempo, ¿no? 2 meses, 1 mes, y ojalá fuera posible hacerlo en 2 semanas. Todavía no estamos ahí, pero también somos un equipo que tiene las expectativas súper altas, y estoy convencida de que en algún momento llegaremos a hacerlo.
¿Y cómo se diseña también esa experiencia de usuario? Porque claro, antiguamente uno iba a la tienda, se probaba algo, lo compraba y se iba a casa, pero ahora hay varios canales, y ahora la gente pues puede mirar, encargarlo, comprarlo a través de e-commerce y devolverlo en tienda, o va a la tienda, se lo prueba y dice, mándamelo a casa. Tiene que ser un lío, ¿no?
Bueno, la verdad es que nos pasa incluso a nosotros, diría, porque al final nosotros hace un año, aunque siempre hemos tenido muy en mente que el cliente era global, nosotros estábamos muy focalizados siempre en ese journey de un cliente que empezaba y acababa en online, ¿no? Y sí que es verdad que en los últimos meses pues ha sido una locura, porque realmente cada vez que vamos descubriendo, ¿no? El cliente cada vez es más exigente, y además también nos hemos dado cuenta de cosas muy curiosas, ¿no? Hay servicios que todavía no estamos ofreciendo, pero el cliente es capaz de buscar y darle la vuelta, ¿no? Uh-huh. Y ahí vemos que el cliente no es paciente, el cliente es exigente, y a mí eso me encanta, porque realmente nos ayuda a estar siempre como súper despiertos. Uh-huh. Entonces, bueno, realmente es complejo. Yo creo que una de las mayores complejidades es precisamente que hay múltiples journeys, ¿no? Y si lo multiplicas por las marcas, ¿no? Los distintos targets, y luego por las distintas culturas, pues eso te da, bueno, pues un terreno donde una de las necesidades principales es saber qué priorizamos. Y que sí, es una de nuestras palabras favoritas, ¿no? Porque hay un mundo tan lleno de posibilidades, ¿no? Adrià se ríe, pero bueno, hay que saber qué queremos hacer y qué dejamos de hacer, ¿no?
Sí, una de las cosas que quería mencionar sobre, ¿no? Antes mencionabas cómo diseñamos esta experiencia, ¿no? Uh-huh. Empezando por escuchar al cliente, ¿no? Desde mi punto de vista, bueno, nosotros pues hablamos muchísimo con atención al cliente, estamos en constante contacto y al final, pues atención al cliente nos puede ayudar, ¿no? A priorizar de alguna forma. Son personas que están 6-8 horas diarias, ¿no? Escuchando a nuestros clientes y tienen un conocimiento, bueno, que es muy valioso y nos puede ayudar a decidir por dónde empezamos y luego, pues, cómo diseñamos esa experiencia.
Sí, sí, también tenemos como herramientas, ¿no? Que para mí también son fundamentales, que puedan ser como la voz de cliente, ¿no? Nosotros apostamos también mucho por tener cada vez más identificado cuáles son esos pain moments, esas necesidades, y para eso, pues, gracias a esta herramienta de voz de cliente, pues eso nos permite saber lo que está pasando realmente en la tienda, qué va surgiendo. Y para mí fundamental también, no dejaría de mencionar el apoyo de todas las personas que están en las tiendas, trabajando de cara al público, en nuestros almacenes de las tiendas. Para nosotros ellos son ese punto de contacto directo con el cliente, y para poder entender mejor cómo podemos mejorar la experiencia del cliente, tenemos que pasar por esa experiencia de los empleados que están en tienda y cómo les podemos ayudar y facilitar su trabajo en el día a día, ¿no?
Sí, yo creo que al final una de las grandes ventajas que tiene trabajar en una empresa que tiene espacios físicos de venta es precisamente ese, ¿no? Es que es bastante fácil bajar a la tienda y estás en contacto con la realidad de tus clientes, ¿no? No de todos, pero de una parte de tus clientes y de primerísima mano, ¿no? Entonces, al final, yo creo que este ir a la tienda, que es una cosa que hacemos a menudo, aporta muchísimo valor y ayuda a visualizar, priorizar estos sistemas que pueden ser muy complejos, pero que al final, teniendo muy claro lo que estás intentando transmitir, lo que estás intentando dar a tus clientes, hace que sea más fácil, ¿no? Priorizarlo, visualizarlo y al final diseñarlo y ponerlo en marcha, ¿no?
Bueno, y esto cambia mucho también nuestro día a día, ¿no? O sea, sí. Lou, que estás sentado a mi lado, pues antes estaba siempre por la oficina, ¿no? Y ahora casi que el día que viene a la oficina es como, hombre, Lou, ¿qué tal, no? Y Lou pues te dice, pues mira, he estado en Londres y he estado en esta tienda y ha pasado esto, ¿no? Pues mañana me voy a Madrid porque está pasando lo otro. Entonces, estamos viendo que incluso nuestro día a día propio está cambiando muchísimo, ¿no? Y que cada vez, a mí me gusta mucho compararlo porque yo soy de... he estudiado periodismo y lo comparo mucho como con el periodista, ¿no? Un periodista que está sentado en su oficina, pues difícilmente no va a poder realmente trasladar lo que está pasando en la calle. Pues esto es un poco lo mismo. Si hiciéramos una analogía, si realmente queremos saber lo que está pasando, tenemos que estar en la tienda y tenemos que salir de la oficina, ¿no? El famoso get out of the office que decimos nosotros también.
Qué interesante. El sector del retail ha sido por excelencia también el rey del marketing. Ahí, bueno, siempre esas promociones basadas en precio, el diseño de producto, la plaza de estar en las mejores calles de las distintas ciudades y países, esas promociones. Ahora, en todo esto entra también las personas, los procesos, y las pruebas o el prototipo. ¿Cómo se convive con las P's del marketing la experiencia de usuario? ¿Vosotros por dónde os dirigís? Porque hay, sobre todo tecnológicas, por ejemplo, el caso de Amazon, que su estrategia es unos buenos procesos logísticos para que antes de prácticamente darle el botón, el paquete esté en casa. ¿Vosotros por dónde vais?
Bueno, a ver, yo creo que aquí hay muchas cosas, ¿no? O sí. Sea, realmente... pero bueno, uno de los puntos, al final nosotros somos conscientes de que tenemos muchas tiendas físicas donde hay un producto y que estamos a veces muy cerca del cliente, ¿no? Pues ahí hay para nosotros toda una apuesta de mejorar esos servicios de entrega y facilitar que el cliente cada vez lo reciba más, ¿no? O sea, sí que es verdad que hace unos años, pues si recibías el pedido en 3 o 4 días, tu experiencia podía ser positiva. Hoy compras en muchas más tiendas online, tienes competidores también directos e indirectos que te lo pueden llegar a enviar en el mismo, en la misma tarde o al día siguiente, y al final tú te vuelves lo que decíamos antes, ¿no? Te vuelves más exigente. Entonces, para nosotros el servicio de entrega post compra, pues te diría que es uno de los más fundamentales, pero no solo. Para nosotros es muy importante que si entras en la tienda, pues puedas estar inspirado, ¿no? Y que lo que nosotros te comuniquemos online esté en armonía con lo que te comunicamos en la tienda. Ahí también tenemos otro reto, por supuesto. Y el hecho de que siempre tengas disponible toda la colección, ¿no? O sea, pues en algunos casos pasa, ya tenemos algún proyecto que está actualmente en la tienda física, que nosotros conocemos por la compra online en tienda física, y actualmente si un cliente va a una tienda y su talla no está disponible, pues puede acercarse a un dependiente que le hará esa compra a través de un iPad online, ¿no? Entonces aquí ya estamos rompiendo mucho esas barreras entre el mundo online y el mundo físico. Y nosotros es algo que tenemos en cuenta a lo largo de todo el journey, ¿no? Yo no diría solo en la fase de postcompra a través de la entrega, sino lo que te digo, en la fase de inspiración, en tienda física y también incluso en online, ¿no? Nosotros mencionamos siempre muchísimo todo lo que es la personalización. Para nosotros la personalización también es otro de los grandes retos que tenemos sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos que ante toda la colección pues te ofrezcamos aquella que más alineada esté con tus gustos, con tus compras anteriores, y te facilitemos al final pues esa experiencia y encontrar lo que más te pueda interesar? Entonces, realmente hay muchas apuestas, ¿no? Y yo creo que, bueno, al final, en función de la apuesta, pues tendrás distintos departamentos involucrados, pero sí que es verdad que nosotros como equipo de experiencia de cliente, pues estamos participando en muchos de estos retos.
El tema de... Sí, perdonar. ¿Quién quería hablar?
Ah, digo que yo creo que, hilando un poco lo que dice Anabel, y la experiencia logística, digamos, o la excelencia logística es un must y es un foco importantísimo, y el reto es alinear eso con la experiencia de marca, ¿no? Con la narrativa, con el hecho de que no eres digamos, como un supermercado, no eres un espacio muy operativo, sino que queremos que Mango sea un espacio donde puedas soñar, ¿no? Y el gran reto creo que está en alinear la excelencia logística y el esfuerzo que supone eso, ¿no? Con una marca que te transmite algo más que no solo excelencia logística y un producto que cumple ¿no? Sino que te cuenta una historia y que te incluya en esa historia como parte de ella.
Al final, esto es muy interesante lo que dices, Lo, porque al final eso es lo que nos ayuda también a diferenciarnos, ¿no? Que es esa parte de marca que es lo más valioso que tenemos. Al final es lo que más tenemos que mimar y cuidar, y es fundamental que lo tengamos en mente. O sea,
y las tiendas juegan un papel importante ahí.
Sí, sí, sí.
Y las tiendas, como tenéis, yo la verdad que preparando la charla me he quedado, bueno, pues alucinado con la cantidad de datos. 2.700 puntos de venta, 105 países, 16.000 empleados, no sé cuántos millones de clientes. Y una pregunta que se me quedaba en el tintero, en la parte de tecnología, era... Todo esto en un ámbito global, imagino que utilizaréis técnicas de Big Data para tener esas respuestas inmediatas.
Bueno, claro, sí, el término Big Data es un término bastante...
Es un poco abstracto, ¿no? Big Data.
Exacto. Eso es.
Pero, o sea, sí tenemos, hay muchísima información, y yo creo que como en cualquier empresa de día de hoy, que no sea una empresa naturalmente tecnológica orientada a los datos... hay un reto de, ¿no?, de hacer, de dar sentido a esos datos. Hay muchísima información, ¿no? Y yo creo que en parte de nuestra labor, desde un punto de vista humilde, pero creo que gran parte de nuestra labor en Mango es precisamente unir o conectar información de distintas fuentes, ¿no?, para poder dar soluciones más óptimas, y se está trabajando con mucha fuerza para obtener esta información de que hablas de la manera más óptima y hacer sentido, ¿no? Darle sentido, ¿no?
De todas maneras, también aquí hay un apunte que también creo que es importante, que es, dices, bueno, el dato, por supuesto que para mí es fundamental, pero el dato no puede ser lo único, ¿no?, con lo que cuentes a la hora de tomar decisiones. Por eso nosotros también somos un equipo que está digamos, trabajamos muy a mano a mano con equipos de estrategia o nuestro equipo en online de analítica, ¿no? Que son aquellos que disponen de esos datos, pero al final nosotros también venimos con esa parte más cualitativa, ¿no? Y uh-huh. para mí es fundamental que tengamos en cuenta ambos aspectos, para tener más que nada como más visibilidad de lo que está pasando, ¿no? Tener una visión más 360. Entonces, el Big Data, pues por supuesto, ¿no? Son cosas que tenemos que tener con lo que la compañía, digamos, cuenta, pero nuestro equipo también decimos, oye, sí, vale, pero ojo, porque también tenemos toda esta información cualitativa que nos puede ayudar.
Sí, al final lo que comenta Anabel, ese equilibrio es básico, ¿no? Porque el dato por el dato, independientemente de tenerlo, si no sabes el por qué lo quieres, pues bueno, estarás acumulando muchos datos, pero tienes que tener un objetivo y una razón para emplearlo, ¿no? Y aquí es donde también la parte cualitativa juega un rol.
Otra de las cosas que me gustaría lanzaros, porque bueno, vosotros estáis en una empresa puntera y esto puede servir para otros profesionales que están trabajando también en el mundo del retail y que tienen clientes también, bueno, pues pequeños, por así decirlo. Momento Gurú, ¿cuál es el futuro que depara a las tiendas físicas con todo esto de experiencia de usuario y tecnología?
A mí me gusta mucho esta pregunta porque el otro día estábamos hablando de esto, ¿no? Y decimos, realmente es que estamos metidos en ello, o sea, no yo creo que sería muy
¿cómo decir? Casi soberbio, ¿no?
Sí, soberbio. Esa es la palabra. Sería muy soberbio decir esto va hacia aquí, ¿no? O sea, yo creo que no lo sabemos. Lo que sí que para mí es importante es el camino, ¿no? Aquí ya no, para mí no es tan importante el destino como el camino para llegar al destino. Entonces no se trata tanto de esta es la visión que tenemos, sino cómo podemos sacar en cada momento el mayor aprendizaje para ir, digamos, encontrando ese destino, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de lo que comentamos antes, que a mí me parece fundamental, que es lo que decía también ahora Lou, de encontrar ese equilibrio entre lo que es la marca, ¿no? y esa conexión emocional con la excelencia, digamos, más operativa, yo creo que poco podemos plantear y sobre todo es sacar máximo aprendizaje de todos los experimentos que vayamos haciendo. Y yo te digo, cada día, y a mí me pasa, yo cada día que vengo a trabajar, ya sea aquí o cuando vas a las tiendas, cada día aprendes algo nuevo y en algunos casos te desmonta, ¿no? Te desmonta una hipótesis que tenías, etcétera. Y yo creo que esa es la gracia también del trabajo que hacemos, que va cambiando muy en el día a día.
Sí, en mi opinión, pienso que hay una parte que comentaba Anabel de experimentación que es básica, ¿no? Es también es el approach hacia el cliente. No es tanto solo lo que tú piensas que podría ser en un futuro la tienda, ¿no? Sino qué necesita el cliente, adaptarse a este, y justamente los experimentos aquí juegan un rol que, en mi opinión, es determinante.
Lo que sí que es cierto es que va a cambiar. Eso es quizás lo único que sabemos es que las tiendas van a cambiar. La relación del cliente con esas tiendas van a cambiar, también la presencia, digamos, de online también, al final somos conscientes, tenemos el reto, ¿no? del 20% de representar el 20% en el año 2020 y al final eso son, digamos, lo que sí que sabemos, ¿no? que todo va a cambiar y en nuestro día a día es tratar de aceptar el máximo posible.
¿Y dónde queda? Sí, perdona.
No, creo que aquí hay clave. Lo que hay bastante clave es que claramente tenemos que aportar valor más allá del producto que estamos dando, ¿no? No llega ya a decir, pues te vendo camisetas y ya está, ¿no? Tiene que haber algo más. Y ya no es solo que te las haga llegar mejor y más rápido, sino algo más todavía, ¿no? Y yo creo que estamos yendo a que los clientes nos piden, pues, compartir una serie de creencias, compartir una serie de cosas que del estilo de vida, ¿no? que es importante tener en cuenta y trabajar, pero eso es lo que decían, es que experimentar poco a poco y evaluar, estar muy atento, escuchar y adaptarnos.
¿Y dónde queda ese momento social de ir de compras, rebuscar entre los distintos percheros, dejarlos y irte y cambiar y todo esto, ¿cómo queda?
Bueno,
no ha dejado de existir.
Si tú, te iba a decir, si tú vas cualquier día de sábado, rebajas y tal, eso que acabas de describir lo vas a ver perfectamente y vamos, no veo que vaya hacia la baja, digamos.
Yo tampoco creo que haya algo que vaya, o sea, una cosa es para mí es que va a cambiar, ¿no? Que se va a enriquecer, que va a ser diferente. Sí. Lo que no creo tampoco es esa visión, digamos, apocalíptica, ¿no? Sí. De que va a desaparecer, ¿no? Y que la gente ya no irá a las tiendas y al espacio físico. Yo creo que esto ya quizás es más teórico, ¿no? Pero al final nosotros somos humanos, ¿no? Y los humanos siempre van a buscar esa interrelación, el conectar, ¿no? El poder ir a un espacio y poder saludar. Y es algo que siempre vas a agradecer, ¿no? Entonces, yo soy más partidaria, digamos, de esa visión de transformación más que de apocalipsis o de desaparición de servicios que nosotros estamos ofreciendo actualmente.
Sí, además la parte es como cuando vas a una librería, ¿no? Esa parte de rebuscar, de a ver qué encuentro, ¿no?
De descubrir.
Eso es algo muy, muy innato en el ser humano, ¿no? Que le gusta, ¿no? Y no solo en ropa, ¿no? En prendas, en cualquier otro aspecto. Y eso es lo que comentaba Anabel, ¿no? No creemos que vaya a terminar, pero sí que se enriquecerá con otro tipo de experiencias.
Seguramente el rol de la tienda cambiará, seguramente los modelos de negocio se adaptarán, como en tantas otras, en tantos otros sectores, pero al final yo creo que sigue teniendo, tanto es así que marcas como Amazon, Google, que son players online de origen, han abierto sus espacios físicos porque tienen esa necesidad de transmitir algo más tangible que no solo la pantalla, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos pistas, vamos teniendo pistas de hacia dónde debemos ir, ¿no? Y
sí.
Bueno, yo creo que sí que tenemos, es un punto positivo el hecho de que tengamos estos espacios físicos porque nos hace que las personas que los visitan claramente tengan una imagen de nosotros que es la que queremos transmitir, ¿no? Y ahora hay que ver qué rol jugarán eso, si será un rol más operativo, si será un rol más de inspiración, o si será un rol doble en función de las necesidades o de los sitios. Es decir, aquí hay mucho por descubrir, como lo decía Adrián, ¿no? Que va a ir en función de lo que nos vayan diciendo, lo que vayamos entendiendo de nuestros clientes.
Sí, estaba pensando en casos, no hay muchas marcas ahora, ¿no? Que nacieron de forma digital, ¿no? Ya sea, pues, desde la industria de la moda, ¿no? A otras marcas, ¿no? Que fíjate lo que ha sucedido, que al final, pues, tenían un negocio online y, uy, de repente han abierto una tienda física, uy, de repente han abierto una segunda y de repente están abriendo tres o cuatro a la vez, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Claro, eso al final, bueno, te da un indicativo de que a gente le gusta, ¿no? Ir a buscar, ver producto y tal, pero sí que es cierto que espera que esa parte también más emocional, más inspiracional que pueden encontrar en la web, se traslade a la tienda.
Totalmente de acuerdo. Y ahí se me viene a la cabeza culturalmente el tema de la Navidad, concretamente, fijaros, Amazon lanzó físicamente, que ha tenido que costar una barbaridad, un folleto de juguetes. Quiere decir que bueno, pues que todavía hay un peso cultural en determinados momentos con una carga emocional brutal que bueno, pues que durará lo que tenga que durar, y eso son pistas también interesantes para ver por dónde van todas las tendencias. 54 minutos que llevamos, se me está haciendo esto muy corto. Entonces yo tengo que ir cerrando todo esto porque claro, la experiencia de nuestros oyentes es que más o menos en una horita pues que te da tiempo a hacer varias cosas y bueno, pues empezamos a hacerlo de 15-20 minutos, nos quedamos cortos y bueno, pues una hora está bien, ¿no? Pero yo quiero que cada uno de vosotros, para ir despidiéndonos ese momento y ya como profesionales vamos a empezar a soñar. ¿Cómo te gustaría que fuese el retail de tus sueños? Y voy a empezar preguntándole a Anabel.
El retail de mis sueños, pues, a ver, yo me gustaría que fuera un espacio en el que se complementara totalmente la realidad online con una simbiosis, digamos, entre lo online y lo físico, donde los dispositivos, como puede ser la aplicación, pues te abriera un nuevo mundo, o sea, que realmente yo pudiera entrar en ese espacio, tener la aplicación y ver cosas que los demás no ven, ¿no? Que fuera como mucho más enriquecido visualmente. Y luego también me fliparía muchísimo el poder decidir, ¿no? Aquellos momentos en los que tengo ganas de ir a comprar un producto muy concreto y donde tengo prisa y al final no tengo la sensación de que me van preguntando constantemente si necesito ayuda. Y todo lo contrario, ¿no? El día que realmente tengo esas ganas de inspiración, ¿no? Que pueda tener alguien, identificarme y que alguien pues pueda ver todo mi historial y decirme, oye, pues mira, vemos que en tu armario, ¿no? Te falta esto, o te ayudaríamos con lo otro. Yo sí pienso en el retail y dentro de nuestro sector, para mí sería estas dos cosas, ¿no? La simbiosis entre el on y el off y poder descubrir un espacio mucho más aspiracional, complementado con una experiencia súper personalizada, siempre y cuando yo lo desee.
Se me olvidaba haber dicho al principio que Lou y Adrià deberían haberse tapado los oídos para que no copiasen.
Bueno, pero yo creo que, a ver, hay cosas que serán comunes, evidentemente. Yo, para mí, la cuestión es, hay un punto que es la facilidad, ¿no? Es que sea fácil, y que sea fácil parece muy... Es muy fácil de decir, pero es muy difícil de hacer, ¿no? Y...
Como el diseño, que menos es más, al final. Dice, menos es más, sí, pero ¿cómo haces algo para que...?
Yo diría que menos es más. A veces menos es más y a veces menos no es más, ¿no? Depende de lo que estemos consiguiendo, ¿no?
A veces... Esto lo voy a grabar, ¿eh, Lou?
Pero es mi visión. Creo que al final...
Momento, Lou, menos es más. No, más es menos.
Entonces, yo creo que es, por un lado, que sea fácil, ¿no? Y por el otro, que te haga soñar, ¿no? Y que te... Creo que si el retailer del futuro lo que va a conseguir es hacer que las cosas sean fáciles de encontrar cuando sabes lo que quieres, y cuando no sabes lo que quieres puedes también encontrar algo. Y hay otro punto que creo que es muy importante, es que tú puedas proyectarte dentro de ese espacio de retail, ¿no? Uh-huh. Que tú, en particular hablo de moda o de cosas que puedan tener este vínculo emocional más fuerte, ¿no? Igual no un retailer de tipo supermercado, pero un retailer más aspiracional. Yo creo que puedas proyectarte, que puedas imaginarte cuando estás probando un vestido, cuando estás probando un traje, cuando estás comprando una silla, ¿no? Que puedas proyectarte tu vida desde eso que te vas a comprar, ¿no? Que te lo puedas probar y visualizarte. Entonces, yo creo que eso es, que el retailer que consiga que tú te proyectes antes de comprar, yo creo que va a tener mucho éxito.
Adrián.
Sí, yo mientras estaban hablando mis compañeros, estaba intentando sintetizar esto en tres frases, ¿no? A ver si lo digo bien esto. Lo quiero ya, no me compliques la vida y sorpréndeme, por favor. Para simplificar, para mí ese sería mi futuro del retail ideal.
Bueno, pues suena muy bien. Pues 58 minutos 17 segundos llevamos, es momento de la despedida. Yo dar las gracias a Anabel Rodríguez Alonso, Global Customer Experience Manager en Mango. Gracias por haber participado y, bueno, pues yo he aprendido muchísimo con todo lo que has contado.
Pues la verdad es que yo, muchas gracias también a vosotros por ofrecernos esta oportunidad, porque también lo comentábamos el otro día, nunca, no solemos teorizar, porque el tiempo, ¿no?, siempre apremia, y esto nos ha dado la oportunidad para tener unas charlas muy interesantes aquí internamente.
Pues fenomenal. Lorenzo Viana, que es Lou en este caso, es Service Design and Research Lead en Mango. Muchísimas gracias y menos es más.
Podemos quedarnos con el menos es más, y si somos fieles a la manera como fue dicha en su día.
Perfecto, pues un saludo. Adrián Montiel, Product Designer en Mango, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un placer.
Bueno, pues seguiremos y otro día llamaremos también las puertas de Mango para que nos vayan contando pues más evoluciones, más cosas que hacen, porque es súper enriquecedor realmente hablar con profesionales que están ahí en el día a día y cómo cocinan, bueno, pues todas sus estrategias, cómo desarrollan sus experiencias, y trasladarlo aquí a través del canal de podcast de UXer School, de UX Radio, y es un verdadero placer contar con todo ese conocimiento. Por mi parte, nada más, que he disfrutado muchísimo, que quedan nada, 5 segundos para los 60 minutos. Saludos de Eduardo Munilla, buenos días, buenas tardes o buenas noches.